Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
Bueno, pues ya platicábamos hace unos momentos sobre lo que le sucedió al presidente Andrés Manuel López Obrador en su visita a Chiapas. Terminó pues transmitiendo parte de la mañanera desde la camioneta en la que se encontraba y de fondo se oía a los maestros, especialmente era una voz de una mujer, de una maestra, con sus exigencias. Le agradezco muchísimo a Javier Saavedra Carrasco, integrante de la dirigencia de la sección 7 de Chiapas y representante ante la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. ¿Cómo estás, Javier? Muy buenas noches.
Buenas noches, estamos muy bien acá en Chiapas. Saludamos a todo tu auditorio y a ti por darnos el espacio para hacer las aclaraciones pertinentes. Adelante.
Cuéntanos, ¿qué fue lo que sucedió esta mañana?
Después de que el presidente rompe las mesas de negociación, ya no las quiso instalar, ignoramos el motivo. Hoy decidimos trasladarnos a donde iba a llegar, a la zona militar. Y le hablamos al querer entrar, nosotros nos paramos y le hablamos que nos atendiera. Hicimos el contacto con su equipo de logística, nos dijeron que nombráramos una comisión, nos dijo él, dame un número, se nos ocurrió 25, anótalos y dale saber al presidente que esa es la comisión que lo va a recibir, que va a recibir el presidente. Bajó el cristal, nos acercamos y los compañeros le hicieron el contacto, señor presidente, atiéndanos. Estamos buscando desde hace tiempo que resuelva nuestros problemas apremiantes. Y él dijo, así no, no, pero usted póngale fecha, cuando quiere reunirse con nosotros. Aquí está una comisión, si quiere atendernos ahorita de una vez, díganos cómo va a ser. Subió el cristal y dijo, busquen a Delfina, o Delfina los ha estado buscando. Aclaramos que el 20 de este mes nos reunimos con la secretaria de Educación, Delfina Gómez Álvarez, pero no llegamos a grandes acuerdos, fueron nada más prácticamente la invitación a las clases presenciales que nos hizo, no se comprometió a otra cosa más. Entonces el presidente se retiró, se quedó ahí, dijo que estaba secuestrado, que era rehén de nosotros, estuvo dando una conferencia. Nosotros hicimos el meeting, había mucha gente, otros sectores de la población, enfermeras, trabajadores de la salud, estudiantes y algunos más que han tenido problemas y atropellos en este estado, que es un estado totalmente fuera de control, ya se le salió el control al gobernador. Y el gobernador adentro dice que estaba platicando con la gente, o sea, no se pusieron de acuerdo ni tan siquiera ellos en la versión. El gobernador dijo en la mañanera, allá adentro de la zona militar, que el presidente nos estaba atendiendo. No nos atendió. Nada más nos dijo que bajo esas condiciones así no. Hicimos el meeting y nos retiramos totalmente y ahí se quedó con otras personas. Luego entró a la zona militar. En ningún momento lo bloqueamos ni lo increpamos, no, nada más le dijimos, señor presidente, es usted el poder ejecutivo y con usted tenemos que sentarnos a negociar. Con nadie más. Eso fue lo que sucedió hoy.
Bueno, ¿cuáles son las demandas que tienen?
Mira, nosotros a partir que él nos abrió las mesas, abrimos las mesas, establecimos, tenemos 7 mesas nacionales. Los problemas de la reforma que persiste, la reforma de Peña Nieto, en la reforma que él impulsó, no cambió gran cosa sustancialmente, sigue siendo lo mismo. Se deriva de esa reforma una ley que se llama DIUSICAM, que nos quita derechos y en cambios y ascensos y trastoca toda una situación de agresión a los derechos del trabajador.
A ver, ¿cómo así? ¿Cómo eran antes de esa ley, bueno, de la reforma educativa? ¿Cómo cambió la reforma educativa y cómo están ahora?
Mira, del momento que los derechos del trabajador los sacan del 123 y los llevan al tercero, desaparece el sindicato. Y los derechos del trabajador desaparecen. No hay quien los represente y sus derechos son conculcados. Del momento que llevan ahí ingreso, promoción y reconocimiento, ahí está todo. Nosotros decimos que no somos un programa ni un edificio de la SEP, somos trabajadores y a nosotros quien nos rige es el tercero constitucional. Si quiere hacer reformas, que los haga al tercero. Al 123, en el tercero están los postulados filosóficos y pedagógicos de la educación. En ese régimen es lo mismo que planteó Peña Nieto. De ellos se derivan leyes secundarias que le llamamos. Una de ellas es el USICAM, que rige, que define la cuestión de cambios y ascensos. Totalmente fuera de la norma, fuera de todo proceso de representación. Son ellos juez y parte. El trabajador no tiene ningún elemento de defensa. Eso es lo que le decimos nosotros. Tire esa ley, reconozca que hay un régimen de excepción, que los derechos del trabajador vuelvan al 123. Ese es lo que le llamamos lo que pervive de la reforma de Peña Nieto en la de reforma de AMLO.
¿Cómo se definen hoy, bajo esto que ustedes quieren echar abajo, esos ascensos?
¿Hoy con la entrevista del presidente?
No. O sea, ¿hoy en la ley? ¿Cómo se están definiendo los ascensos?
No, la ley está mal. La tiene que cambiar el presidente.
¿Pero cómo está? O sea, ¿cómo se definen? ¿Cómo puede obtener hoy un maestro un ascenso?
Un ascenso totalmente al arbitrio de la SEP. Fíjate, los exámenes que hicieron esta vez, sin la presencia del sindicato, ni tan siquiera los charros del CENT, ellos fueron juez y parte, no había quien defendiera al trabajador. Le ponen a la cámara, la laptop, la computadora tiene un sensor, que si alguien se mueve tantito, mueve la cabeza, se desenfoca pero una mínima proporción se desenfoca de la pantalla, el mismo sistema, por sus sensores que tiene, lo desenfoca, lo saca, lo anula su examen. Uh-huh. Muchos fueron anulados, no hay forma de cómo probarlo, de si fue cierto o no. Bueno, pero ya estando evaluados, ya que habían pasado el sensor, descubren que se habían fugado porque muchos estaban empatados en puntaje. ¿Sí? Ajá. ¿Quién fugó la clave? Ellos dicen, se fugó la clave. Pero nosotros no creemos en espíritus chocarreros, que alguien, un espíritu llegó y sustrajo del sistema. Ahora no tienen el pretexto de que el sindicato era el corrupto o que la gente hacía malos manejos de esos sistemas. Fueron ellos los que filtraron y vendieron la clave a muchos trabajadores. Es lo único que se puede pensar cuando ellos dicen que se filtraron las claves del examen y que dejaron pasar. Dieron de baja alrededor de 5,000 maestros sin que nadie los pudiera defender, sin que nadie les dijera, demuestren que hubo copia o que copiaron o que tuvieron la clave del examen. Estamos totalmente a la merced del criterio de autoridades totalmente ignorantes, abusivas y corruptas. Eso es lo que estamos defendiendo, que no podemos quedar en ningún lugar, podemos quedar a merced del trabajador. Debe tener una representación y medios para defensa. Eso es lo que permite la excepción laboral.
Ahora, y dígame, ante el regreso a clases presenciales.
Vamos a regresar a clases, pero no presenciales, el 30. Entendemos que a eso vino el presidente, a medir fuerzas, porque nosotros le decimos a los padres de familia, quien llama a clases de esa manera, irresponsable, que se hace responsable lo que sucede a los niños. Ahí nos sacan un argumento de que en países de Europa y Japón ya regresaron a clases. Sí, pero no hay forma de comparar una escuela de Japón, de Europa, que tiene un tercio de la población de niños que tenemos acá. No hay una infraestructura, ni medidas protocolarias, ni nada. Mandaron un equipo de limpieza, gel, un mechudo ahí para trapear, un poquito de alcohol y pino para lavar los salones. Nada más. Si comparamos ahí, no hay una inversión que nos permita decir, hay una seguridad de que los niños no se van a contagiar con este virus. Por lo tanto, nosotros le decimos, vamos a esperar el tiempo que sea necesario para darle certeza y seguridad a los niños.
¿Quién cómo
llama
lo van a
los niños a clases?
Ajá.
Claro que los niños quieren ir, pero si el padre permite eso y el maestro se presta a que reciba en un lugar que no reúne las condiciones, nos volvemos cómplices de lo que sucede a los niños. Por eso nosotros le decimos al gobierno, hágase responsable usted de lo que le pase a los niños. Nosotros no, porque a sabiendas de que va a pasarle algo malo, ya estableció los protocolos, hospitales, servicios médicos para atender a los niños que se contagien. No los tienen. No hay ningún mecanismo que nos permita certeza en atención a los niños que se vayan a infectar. Primero, que no se infecten, y segundo, los infectados, ¿cómo se les va a atender? Eso es lo que a nosotros nos preocupa, y no vamos a permitir, no vamos a regresar a clases presencial. Ese es el coraje que tienen ellos. Nosotros decimos, primero la vida, y después los intereses de las empresas transnacionales, porque ellos están comprometidos en reactivar la economía, pero no a costa de la vida de los niños. Eso también se puede catalogar en delitos de lesa humanidad, que si están por encima de la ley, que hay leyes que lo permitan, como el acuerdo que emitieron el 230821, que dice que la educación es una actividad esencial, que está por encima de los semáforos. Entonces nosotros decimos, este gobierno es irresponsable, pero los maestros no. La gente tiene que medir, tiene que mediar y tener la cordura de no llevar a los niños al peligro. Claro, hay muchas críticas, ¿no?
Claro,
pero aguantamos, Javier, las críticas. Aguantamos las críticas, bien lo vale la vida de un niño.
Pues seguiremos hablando, Javier. Muchísimas gracias por haber tomado.
Bueno, gracias. Buenas noches.
Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.